Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda es de gran importancia para todos y para todas. Vamos a hablar de la salud mental y de la crisis de salud mental en Puerto Rico. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar de la salud mental y de la crisis de la salud mental en Puerto Rico. Y para eso cuento con el psicólogo Johnny Rullán. Buenas noches, Johnny.
Muy buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
También cuento con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y vamos a empezar prácticamente definiendo qué sería una buena salud mental. Johnny, ¿tú puedes dar algún tipo de definición al respecto?
Y sí, mira, la palabra que se me ocurre cuando pienso en una buena salud mental, pues obviamente es balance. ¿Por qué pienso en balance? Porque es normal en la vida que tengamos retos, que tengamos dificultades, que hayan días tristes, que hayan días ¿verdad? De ansiedad. Pero cuando se sale de proporción y uno persistentemente está en un estado negativo, ya sea de ansiedad, de coraje, de tristeza, entre muchas otras emociones desagradables de la experiencia humana, en una proporción que te está afectando en tu habilidad para ser funcional en tus tareas básicas, desde recoger la casa, cuidar tus hijos, cumplir con tu trabajo, cumplir con sueños, ejercicio, alimentación, etcétera, ya ahí estamos fuera de balance y a un punto que se considera pues psicología anormal, atípica o de trastorno. Así que
es interesante, y siguiendo tu línea, cuando leemos al respecto sobre qué sería una buena salud mental, también se habla del sentido de bienestar, de que uno se sienta que está en balance, que no estamos ni con coraje ni deprimido, sino que estamos en un balance. Tiene que ver también con nuestras relaciones interpersonales, tiene que ver también con nuestro trabajo del diario vivir, y una buena salud mental también aporta a la sociedad. Eso claro. En gran medida sería una definición amplia de lo que es una buena salud mental.
Sí, que involucra muchas dimensiones. Así como la jerarquía de necesidades que presenta Maslow, que quizás algunos se recordarán de eso alguna vez en sus estudios, pero tú sabes, uno tiene necesidades desde alimenticia, física, de hogar, hasta sentir que tú perteneces a un grupo, que eres amado, que amas, que tienes propósito de vida, que cumples tu trabajo efectivamente, que cultivas tu espiritualidad incluso, o tu autorrealización. Todas esas cosas, ¿verdad? Más allá de estar estable y funcional, pues hay una amplia gama de dimensiones en las que podemos cada vez crecer y profundizar más dentro de lo que es una vida satisfactoria o plena. Y ahí también entra la inteligencia emocional, que hemos hablado muchísimo, que es algo que a la medida que tú vas cultivando como una destreza, una fortaleza, te va aumentando la calidad de vida quizás a niveles que uno no se imaginaba antes.
Y es interesante, Johnny, hablando de eso, de salud mental, que también tiene que ver mucho con nuestra cultura. Porque lo que es normal o esperado, o las expectativas sociales dentro de una cultura, no necesariamente es normal y esperado en otras culturas. Y se me ocurre pensar, por ejemplo, en los países árabes, donde las mujeres inclusive no pueden caminar ni tan siquiera al lado del varón o del esposo, tienen que caminar atrás.
¡Wow! Pues, sí, yo no sabía eso.
Eso es así. Y sabes que hay unas diferencias culturales que también influyen mucho en nuestro bienestar y en nuestra salud mental como tal. Por eso es que muchas veces cuando hay matrimonios, digamos, transculturales, son mucho más complicados. Sí. Porque para una de las partes que tiene una cultura, digamos, más machistas, porque todas las culturas desafortunadamente todavía son machistas,
Sí,
pero hay
pero
unas
hay
que
uno
son muchas
marcadamente más machista.
marcadamente,
Creo
pues,
que India.
¿no? Y los países árabes, hay países que no permiten ni tan siquiera que las mujeres se eduquen, ¿sabes? A estas alturas todavía,
Todavía
a
están.
nivel del 2024, todavía hay países que no permiten que las mujeres se eduquen, que las mujeres guíen, que ¿sabes?
Increíble. Oye, y por esa línea de diferencias culturales se me ocurre también Japón en cuanto a la expresión de emociones. Que no sé,
También, eso es bien
conoce eso, ¿verdad? Que
importante, que
ahí son
son
bien de con.
sumamente estoicos.
Sí.
Y es interesante lo que me acabas de traer. Cuando yo entrenaba en la Universidad de Alabama en Birmingham, hay un psiquiatra que todavía vive, se llama Ricardo Alarcón, que es peruano, un ser humano extraordinario que se ha dedicado precisamente y que ha escrito hasta libros sobre las diferencias en las culturas. Y me acuerdo que precisamente nos hablaba de los japoneses, porque el japonés puede estar pasando por un dolor increíble, y no
Y nadie se
manifestar, y
entera.
nadie se entera y no
Pero es
manifestarlo.
increíble porque también es una sociedad que desde pequeño se le enseña inteligencia emocional, que lo hemos usado muchas veces de referente aquí. Que por otro lado, me pregunto si ese estoicismo, es decir, ese ocultar tu sentimiento y no, o no permitir que las cosas te afanen o te apasionen, sino que tú te mantienes bastante neutral. ¿Eso es parte de una inteligencia emocional deseable o eso también puede ser problemático? Bueno, nada,
No, esos
esos
son
son otros
otros
20.
20 pesos. Pero, y de nuevo, tiene que ver con la cultura. O
Sí.
sea, lo que, o sea, para un japonés que se tira al piso a llorar por un evento, que podríamos decir que eso es el caso nuestro, porque es interesante y ya no están en los libros de psiquiatría, pero yo guardo un libro de psiquiatría donde se habla del Puerto Rican Syndrome. El Puerto Rican síndrome, el síndrome puertorriqueño es aquella persona que llega a sala de emergencia gritando, tirándose al piso, ¿sabes? Bien
Tipo
dramático,
histeria.
tipo histeria, y cuando lo vas a evaluar, supuestamente vienen de un funeral de un ser querido,
Wow.
que es él. Esa
Sí, sí,
era la
sí.
manifestación de.
También está el ataque de nervios, que es algo altamente estudiado para culturas latinas, que es algo bastante como particular o idiosincrático de nuestras culturas, que incluso a nivel de diagnóstico y ciencia se atiende como algo particular y diferente por cómo se manifiesta ese ataque emocional en nuestras culturas. Así que yo
Por
creo
eso es que es
que
tan
sí.
importante a la misma vez, cuando hablamos de salud mental, tener en mente
Claro.
la cultura de donde vienen nuestros pacientes. Obviamente en Puerto Rico no tenemos esa variedad como ocurre especialmente en ciudades como Nueva York, donde hay prácticamente gente o comunidades del mundo entero, pues es bien importante tener en cuenta eso, porque y otro ejemplo que me viene a la mente del doctor Alarcón, por ejemplo, los chinos alucinan, los chinos tienen, oyen voces que reclaman que son alucinaciones. Si tú le dices a cualquier psiquiatra americano o puertorriqueño que tú estás teniendo alucinaciones, para nosotros eso es una psicosis. Sin embargo, para los chinos es parte de la cultura sentir. Que oyes voces, por ejemplo. O sea, así
Claro.
que lo que llamamos salud mental varía significativamente de cultura en cultura, pero para nosotros los puertorriqueños, que es en donde estamos y que sin duda estamos viviendo probablemente de las peores crisis de salud mental, yo mismo me cuestiono, Johnny, tú como psicólogo y yo como psiquiatra. Yo jamás y nunca pensé que íbamos a estar tan mal. Como sociedad estamos viendo una serie de crímenes que jamás y nunca yo pensé que ocurrirían. Abusos sexuales de padres a niños. ¿Sabes?
No,
Estamos viviendo una
esto
sociedad
no
bien, bien,
enferma.
bien enferma.
Esto no es el Puerto Rico en donde yo me crié. O sea, yo me crié en un Puerto Rico donde mis papás iban guiando por la número 2 o por la avenida y le ofrecíamos pon a la gente que estaba caminando en la acera o por el paseo, y la gente se montaba en el carro con nosotros porque subían el pulgar así. Y para mí eso era normal. Yo me crié en un Puerto Rico solidario, bondadoso, donde yo escuchaba datos de que era el país con la gente más feliz del mundo, porque se salió un reporte diciendo eso, no sé dónde. Pero hoy día lo que veo es lo opuesto. O sea, yo me atrevo a decir que todos los radio escucha, la
Y
persona que
tú
me está
eres
escuchando,
joven, que es
yo
lo
soy joven, imagínate.
impresionante, ¿sabes?
Yo me atrevo a apostar que todas las personas que nos están escuchando, ninguno ni ha ofrecido ni ha visto a nadie ofrecer PON a nadie en la carretera en los últimos 10 años.
Correcto.
Pepo, ¿tú has visto?
No, no, y a mí me pasó hace un tiempo que bajaba de un velorio, creo que era en Utuado, precisamente, y paré para darle pon a un policía que se le había quedado el carro. Y después me regañaron porque incluso era policía. Tú sabes, que podía estar vestido, qué sé yo, to todas
Lo
lo
negativo.
negativo. Pero yo me crié también en una época donde eso mismo que tú estás hablando le dábamos pon. Y eso todavía persiste, pero en los pueblos bien recónditos, o sea.
En los pueblos, pero es interesante y haciendo historia también, yo me acuerdo yo de joven llegar a mi casa y estaban poniendo rejas en mi casa no existía
Wow,
reja
tú viste esa transición.
y yo decía, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué están poniendo rejas? Y entonces pues obviamente que si la criminalidad, que si los pillos, que si, ¿sabes? Que hemos visto cómo nosotros en una vida hemos visto los cambios tan significativos
El deterioro.
y el
Pues, ¿qué ha
deterioro.
pasado? ¿Cómo hemos llegado a ese punto y al punto que estoy seguro que quieres reseñar de la crisis actual en números? Pero yo me quedo con esa pregunta de qué específicamente ha pasado, porque yo siempre hablo de María, los terremotos, pandemia, recesión económica, corrupción, pero el cambio viene desde mucho antes que
Desde
eso.
mucho antes. Yo pienso, y obviamente en mi opinión no tengo ninguna data científica, pero el deterioro político, ¿sabes? El daño que han hecho los políticos corruptos, para mí tiene mucho, mucho que ver, independientemente que siempre oigo, no, eso siempre ha existido. Desde que el ser humano es ser humano, el pillo y el. Pero para mí, yo pienso que, y especialmente desde que entraron los verdaderos problemas de corrupción que eran bien evidentes, yo no sé si mi memoria es correcta, pero. Yo creo que después de Luis A. Ferré, para mí como que ese fue el último gobernador que no se sentía tanta la corrupción. De ahí en adelante empezamos a ver como los cambios y el deterioro. Y obviamente cuando llega Rosselló, hubo 40 personas que fueron condenadas hasta cárcel, o sea,
Estaba Víctor Fajardo, ¿verdad?
¿sabes? Yo entiendo que, por lo menos mi opinión, es cuando peor, o para mí comenzaron verdaderamente los deterioros
Bueno,
grandes.
que eso lacera la confianza de las personas, además de que se deterioran los servicios sociales como consecuencia de la
No, y son los
corrupción.
líderes, ¿sabes? Un político se
El
supone que sea
ejemplo.
un líder, que se supone que sea un ejemplo.
Ya.
A seguir, o sea, es lo que tú miras como la persona que te dirige.
Pues mira qué interesante, volviendo a la definición de qué es buena salud mental, tú mencionaste pues éxito en sus relaciones interpersonales. Fíjate que yo creo que eso también se extiende a un nivel social, de que si tengo buenos referentes de liderazgo a mi alrededor, y si no los tengo, pues va a afectar mi salud mental en cuanto a cómo yo brego con los que tengo cercanos míos, ya sea compañeros de trabajo, familia, amistades.
Otra cosa que me viene a la mente que sin duda tiene un efecto es la disparidad, ¿sabes? La inequidad, la diferencia que ha ido aumentando significativamente. En mi época, la famosa el grupo medio, ¿sabes? Que no son ni los ricos ni los pobres, ¿cómo es que se le
Clase
dice?
media.
La clase media, en mi época, pues era bien grande. Y pues siempre han habido ricos y siempre habían pobres, pero evidentemente nosotros nos hemos empobrecido significativamente en los últimos años, ¿sabes? Y cada vez hay más pobres, y la diferencia de clase social también ha
Sí.
tenido para mí un efecto significativo, y a nivel mundial sabemos que estas inequidades, que estas diferencias de clases sociales, mientras ocurra eso a nivel mundial, vamos a tener conflictos.
Sí.
Y en Puerto Rico, el otro día tú mismo estabas hablando, tú, Johnny, estabas hablando de que un 40% de la población en Puerto Rico vive bajo niveles de pobreza. Así que
Federales.
esos son números requete
Y
alarmantes.
está harto reconfirmado que la pobreza está directamente ligado con mayor incidencia de trastornos de salud mental.
Igual,
Y eso, o sea,
exacto.
eso no hay que disecarlo para entenderlo. O sea, si tú estás con bajas condiciones de vida, para empezar, o sea, te hace difícil conseguir ayuda psicológica o psiquiátrica. Ni se diga el corre-corre en el que tú estás todos los días en modo sobrevivencia para simplemente, ¿verdad?, poner comida sobre la mesa, mantener un techo seguro sobre tu casa, la de tus hijos, etcétera. Así que ese estado de estar hiperalerta o simplemente con desesperanza de no ver una salida de tu situación de vida, todas esas cosas inciden directamente en la salud mental y estamos viendo pues unas condiciones de vida que yo no sé cómo, pero alguna gente piensa que Puerto Rico es un país primer mundista, pero con estos números creo que es más que evidente que no, que aquí estamos en un estado crítico.
Sí, no, nosotros somos tercer mundo, aunque no digamos lo contrario. O sea, los problemas sociales y económicos de la inmensa mayoría de nuestro pueblo es sumamente difícil. Y encima de eso hay muchas otras áreas donde, por ejemplo, la misma criminalidad, la droga. La accesibilidad al alcohol, ¿sabes? Que hay una serie de otros problemas. Puerto Rico es el único estado, colonia, territorio, llámalo como a ti te dé la gana, que permite el consumo de alcohol a los 18 años. Todos los demás, incluyendo San Tomás, que está ahí al lado de nosotros, es 21 años en adelante. ¿Y por qué es 21 años? No fue que un día el Congreso de Estados Unidos se levantó y dijo, de ahora en adelante van a beber después de los 21. Es que hay una data científica detrás de esto. El cerebro no crece, no se madura hasta los 21 años. Por lo tanto, un joven de 18 años que empiece a consumir alcohol tiene mucho más propensidad de convertirse en un alcohólico que una persona que empezó después de los 21. Y de hecho, esto es un estudio hecho en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde siguieron por 10 años a 60 mil jóvenes y pudieron darse cuenta la diferencia de un joven que comenzó el consumo de alcohol a los 18 o antes de los 18. 9 de cada 10 alcohólicos empezaron antes de los 21 años. 1 de cada 25. Miren las diferencias estadísticas. Uno de cada 25 empezó después de los 21. Y todavía en Puerto Rico, a estas
Wow.
alturas, todavía no ha habido una legislación para subir la edad a los 21, porque lo único que están pensando los políticos, el político que proponga esto, cree que la juventud no va a votar por él. Y esa es la única razón para no hacer esta
Doctor,
legislatura.
precisamente eso último que dijo, yo creo que es el elemento principal dentro de todos ¿verdad? Los factores que pueden estar propiciando esta crisis de salud mental. Me explico. La politiquería. O sea, gano las elecciones, este partido implementa esta reforma en lo que sea. Estos cambios en lo que sea. Pierdo las elecciones en 4 años y entra el otro partido y te cambian los muñequitos. aunque hayan cosas buenas que están funcionando, no, venimos con... Y ese cambia, cambia también, le ha hecho un daño terrible.
Llevamos desde Rosselló, creo, el último que estuvo dos cuatrenios.
Entonces volvemos a lo mismo. Si no hay una... Pueden haber los cambios en la política, pero si no hay una continuidad en los enfoques, por eso es que, es importante ya, y yo creo que se cae de la mata, que los políticos vayan pensando en un proyecto de país, que nos podamos unir en una, ¿verdad? Para seguir una secuencia, pero no vemos eso ni de aquí a la luna, se ve muy lejos.
Y de Johnny, tú que has estado bien activo hablando de la crisis de salud mental en Puerto Rico y de los problemas principales como la escasez específicamente de psiquiatras, y qué estadísticas tú tienes al respecto.
Pues mira, lo primero que creo que es importante compartir es entender que todo lo que hemos hablado hasta ahora en este segmento sobre cómo hemos llegado a un deterioro social que se refleja en lo individual, en la salud mental de cada puertorriqueño también, cómo eso se ve en números. Y la tasa es la siguiente. Antes de la pandemia, la tasa de trastorno de salud mental en Puerto Rico ya era el doble de la tasa mundial. Según la OMS, era 1 en cada 8 personas tenía trastorno de salud mental, y en Puerto Rico ya era un 24%, que es casi 25%, o sea, que ya era básicamente 1 en cada 4 personas. ¿Qué pasa? Que eso fue según los estudios de Glorisa Canino en el 2016. Después de eso fue que vino María, terremoto, pandemia, recesión económica como nunca.
Quiebra del gobierno.
Y según la OMS, la pandemia, que es algo que ellos pueden medir a nivel mundial, pues se sabe que los trastornos de ansiedad y depresión se aumentaron en un 27%. ¿Qué pasa? Que si a Puerto Rico le añades ese incremento de 27%, pero le añades también el efecto de María, que se puede argumentar que fue hasta más nefasto para la salud mental que la misma pandemia, y le añades los terremotos, entre otros sucesos de la recesión económica en Puerto Rico, sabemos que 1 en cada 4 se queda corto y 1 en cada 3 también pudiese quedarse corto. Pero son las cifras que decimos porque no hay evidencia más allá de eso que podamos confirmar. Así que para ser conservadores, pero fácilmente 1 en cada 3, y cuidado, tienen un trastorno de salud mental en Puerto Rico, pero ¿verdad? Una fuente un poco más fidedigna del pulso actual, pues son las llamadas de emergencia o de crisis, de verdad, para intervención de crisis de la línea Paz de AMSCA, que es una línea 24-7 que es para precisamente apoyo emocional en emergencia. Y esa cantidad de llamadas eran de, se me escapa el número exacto, pero entre la cantidad de llamadas después del 2019, o sea que del 2020 para acá, ha sido 6 veces mayor.
600%.
600% mayor, o sea que 6 veces mayor que la cantidad de llamadas que se recibían en los 5 años previos al 2020. Así que ahí...
De hecho, es que, de acuerdo a lo que pude ver en pelota dura, jugando pelota dura, que Ferdinand los puso, entre el 2022 y el 2023 aumentó de 200, si mi memoria no me falla, de 250, por decir, a 375.
Claro, que esas 200 y pico ya era alto, pero es que del 2014 al 2019 el promedio era 54.000 y algo. Y de ese número de 54.000 cada año, de repente subió a 200 y después a 300. Ahí está la sextuplicación.
Sí, sí, es impresionante. Es impresionante cómo ha habido un aumento tan significativo en esa línea Paz. Y que la inmensa mayoría, los estudios demuestran que la inmensa mayoría de esas llamadas son llamadas de emergencia prácticamente. Sí. ¿Sabes? Y es interesante que han hecho una labor extraordinaria porque muchas de esas llamadas tienen que ver con suicidio, y Puerto Rico no ha habido un aumento severo, aún con todo lo que estamos hablando, no ha habido un aumento en los suicidios comparativamente con el deterioro que estamos teniendo.
Claro, y eso yo creo que mental. En gran medida, o sea, eso hay que darle crédito a la Comisión de Prevención del Suicidio, subvencionado por el CDC, hace un trabajo sumamente serio, y creo que los números reflejan eso. O sea, realmente se han reducido a pesar de que todo, en todos los otros renglones de salud mental se han disparado.
Exacto.
Así que ahora mismo en promedio es como 257 suicidios por
Y
año.
volvemos a algo que es de suma importancia, que es la educación. O sea, al educarnos en el suicidio, que hubo un tiempo que verdaderamente esto se le dio duro, hemos visto el resultado. O sea, que
Sí.
una de las áreas más importantes de prevención y de mejorar nuestra salud mental tiene que ver con el conocimiento. Hay mucho desconocimiento y hay mucha desinformación con respecto a la salud mental. Mucha gente piensa que el sentir, digamos, de momento una ansiedad, pero esa ansiedad es una respuesta a algo totalmente esperado, es algo totalmente normal, no es una reacción anormal esa ansiedad. Y eso se adquiere con el conocimiento. O sea, así que es bien importante en todo este proceso, nosotros como educadores que somos, lo que queremos es eso, que la gente tenga más conocimiento de su propia salud mental y cómo la podemos mejorar, porque mucha gente cree que no puede mejorar la salud mental.
Y no
Pues,
solamente
pero
eso.
ya,
Cuando
ya se nos fue,
regresemos, los comparto otra
sí,
sugerencia.
ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y estamos hablando de un tema que sin duda es de gran importancia para todos y todas. Estamos hablando de la salud mental y de los problemas de salud mental en Puerto Rico, que cada día, sin duda, estamos viendo el deterioro social, estamos viendo crímenes que jamás y nunca pensamos que íbamos a vivir en Puerto Rico, los femicidios, la corrupción, la criminalidad, el narcotráfico, la cantidad de armas que hay en Puerto Rico. Los crímenes prácticamente diarios que estamos viviendo. Ese no era el Puerto Rico que Johnny, ahorita tú mismo, y Johnny es una persona muchísimo, puede ser mi hijo, como uno dice, y sin embargo tú viviste unas experiencias de niño sumamente bonitas de ver a alguien pidiendo pon
Sí,
y
la
que...
caridad, solidaridad.
Y, pero antes de irnos a la pausa, tú nos ibas a decir algo al respecto.
Sí, doctor, estabas compartiendo una sugerencia para las personas que tengan, ¿verdad?, cualquier dificultad emocional o salud mental y por esa misma línea, que era, ¿verdad?, que eran recomendaciones más individuales o intrapersonales, pues yo quería añadirle otra sugerencia que tiene que ver más con el ámbito profesional, ¿verdad?, con los servicios de salud mental que recibimos y lo que merecemos, ¿verdad? Y es la realidad de que no siempre tú te vas a atender ¿verdad? Hasta el punto que tú necesitas con un solo profesional. Muchas veces, si estás con un psiquiatra, vas a necesitar que ese tratamiento se complete o se complemente con psicoterapia, ¿verdad? Donde se trabaja un poco más a la raíz del problema y con el tiempo puedes ir viendo una mejoría, ¿verdad? Hasta permanente en tu vida. Mientras que la medicación es más bien una solución de estabilizar y controlar, pero no necesariamente para atender la raíz de algún trastorno. Así que siempre recuerden que pueden exigir ese tratamiento completo o lo que se llama, ¿verdad?, en el campo, cuidados integrados, donde hay un equipo clínico atendiéndote versus una sola persona. Que si se acuerdan, recientemente hubo un caso de Christian Mayans, de 29 años en Bayamón, que se fue desaparecido. Y se entiende, luego de la denuncia de su madre, que al ser un paciente de salud mental recibiendo servicio en APS, únicamente con un psiquiatra con pastillas, llevaba más de un año y pico pidiendo y rogando que les dieran psicoterapia porque es lo que él prefería y lo que necesitaba, pero que nunca se lo daban. Y es importante que sepan que su derecho es siempre recibir ese referido, recibir ese tratamiento complementario. Eso es parte incluso de la ética de la profesión, porque eso está en el mejor interés del bienestar del paciente y se tiene que defender y procurar hasta las últimas consecuencias.
Es importantísimo lo que tú traes, porque desafortunadamente muchos profesionales de la salud creen que el pastilleo, los medicamentos es la solución a los problemas y específicamente a los problemas de salud mental. Siendo psiquiatra, evidentemente, y teniendo la experiencia que he tenido a través de tantos años, me doy cuenta de la importancia que tiene para mí como psiquiatra verdaderamente poder conocer a mi paciente, por poderlo escuchar, poderle preguntar verdaderamente específicamente cosas de su vida, de trauma, sus relaciones
Eres de los pocos psiquiatras
interpersonales.
que hace
No,
eso.
fíjate, es interesante, por lo menos los que yo más me relaciono, yo te diría que la mayoría de los que yo conozco bien, muchos de nosotros hacemos ese tipo de trabajo.
Qué bueno.
No así, digamos, mencionas a APS, yo podría decir que es todo lo contrario en APS, los pocos psiquiatras de APS, porque APS, mucha gente no sabe que usan médicos generalistas para pa dar tratamiento psiquiátrico, que
¿Cómo?
eso es así mismo.
Ah,
Entonces,
espérate, esa parte yo no lo conocía.
no estoy diciendo nada que no sea
Wow.
correcto.
Okay.
Por lo mismo de la escasez tan grande que hay de psiquiatras, y obviamente hay muchos psiquiatras como yo que no estamos dispuestos, independientemente del precio o de la paga, a ver 30, 40, 50 pacientes en un día, pues yo me niego a hacer eso porque sé que estoy haciendo mal.
Sí. No,
Pero
es que
desafortunadamente hay psiquiatras que ven esa cantidad de pacientes al día, la mayoría no bien hecho, y lo que hacen es sobremedicar, que no es medicar, es sobremedicar, por lo mismo de que no tengo el tiempo para verdaderamente profundizar con mi paciente, pues le doy un cóctel. El cóctel es típicamente de cuatro medicamentos: un antidepresivo, un ansiolítico, un hipnótico para dormir y un estabilizador de ánimo.
sí,
Y es como
como un
si
one
fuera,
size fit all.
sí, es como si fuera un antibiótico de broad spectrum, o sea, que para pa matar todas las bacterias.
Que eso es totalmente antiético, eso
¿Sauro?
es súper dañino y viola el código de ética, de hecho. Pero, ¿verdad? Sin entrar en demonizar a esos psiquiatras, a mí siempre me gusta entender. ¿Por qué es que están llegando al punto de hacer eso? Que no está justificado bajo ningún
Es
renglón,
que no hay.
pero es que el problema mayor sistémico es que hay esa escasez, ¿verdad? Que según lo último reportado es que hay 224 psiquiatras que pagaron la última cuota para el Colegio de Médicos. O sea, que hay 224 que están licenciados en Puerto Rico, pero no necesariamente cada uno de ellos está ejerciendo activamente. Que el número fácilmente pudiese estar hasta por debajo de 200
Probablemente.
psiquiatras activamente viendo pacientes en Puerto Rico, que cuando combinas eso con la tasa de prevalencia que mencioné hace poco, de uno conservador, vamos a decir conservador, uno en cada cuatro personas tiene un trastorno de salud mental en Puerto Rico, eso equivaldría,
A 800.000 personas.
y un psiquiatra por cada 2.000 aproximadamente, pacientes, o sea, cada 2.000 personas con trastorno de salud
Si
mental.
somos 200 y es 2.000, son 400.000 personas. O sea, si son 800.000 las que lo necesitan, estamos hablando de 4.000 pacientes por psiquiatra.
Anda, o sea que
O sea, que es
doble esa
doble
cifra.
si vamos a ser estrictos con la matemática. Así que es prácticamente imposible. Pero entonces está la teoría de ver muchos, muchos pacientes, porque como no hay más ninguno, pero yo soy de los que creo que es peor de ver 60 pacientes mal vistos, porque le estás haciendo daño
Sí.
en última instancia. Es mejor que no los veas
Sí.
y que veas 20,
Bueno,
y que sean esos 20 adecuados.
ahí entra el dictum hipocrático, ¿no? Que Hipócrates decía, que es un credo de la ciencia de la clase médica, ¿no? De que antes que nada no hacer daño.
No hacer daño. Ese tiene que ser el número uno. Y cuando estamos dando estos cócteles, estamos haciendo daño.
Y sabes qué, yo me iría hasta más allá y diría que cuando tú le das 15 minutos a un paciente donde tú ni siquiera alzas la vista para mirarlo durante esos 15 minutos,
imagínate.
¿Qué mensaje tú le estás dando a esa persona que tal vez está en un momento de depresión, de desesperanza, que siente que a nadie le importa su existencia y que de repente un profesional que se supone que le paguen por ayudarte ni tan siquiera te mira ni te muestra empatía? Eso también puede ser agravante de lo que tú estás sintiendo.
Claro.
Y escucho muchos testimonios de psiquiatras que por el ahorro y demás, pues ni siquiera los miran durante su cita.
No, yo he tenido pacientes que me dicen que el psiquiatra le ha dicho, entregándole una receta, prácticamente entrando al consultorio, wow, diciendo que esto es mejor que 1,000 palabras. O sea, y verdaderamente, de nuevo, estamos haciendo en ese sentido mucho daño. Y es interesante, Johnny, tú como psicólogo, sabes que lo mínimo que uno le puede dar, y es lo razonable también en conocer a tu paciente y poderle ayudar con algo de psicoterapia,
media hora.
Es alrededor de 30 minutos.
Sí, media hora.
¿Sabes? Porque ese mismo paciente se relaja lo suficiente para y que tú como terapista logre lo que se llama una relación terapéutica.
Y la alianza.
Eso es bien importante. Porque si yo como psiquiatra no tengo eso en mi mente de que yo quiero establecer una relación terapéutica con mi paciente, y por eso es que la psiquiatría y la psicología es un tipo de ciencia muy diferente a cuando tú estás tratando, yo como médico, tratando a un paciente que tenga algún padecimiento físico, digamos, yo tratar a un paciente que tiene un problema de alta presión. Pues yo le cojo la presión y sé, ah, mira, los medicamentos que te estás tomando te están dando resultados o no te están dando resultados, y ya, that's it. Uh-huh. Tú no necesitas verdaderamente establecer por qué tiene alta presión, porque sabemos que la alta presión se le llama esencial y que no sabemos claramente, obviamente, todo indica que es nuestro estilo de vida y todo indica que es el famoso estrés que todos vivimos prácticamente a diario vivir, pero no hay una clara evidencia. Así que tú no tienes que entrar.
No hace falta tanto la relación, aunque sí va a ayudar, si la hay. Y ¿verdad? Aquí es que entra la parte de la ciencia. O sea, la ciencia en el campo de psicología clínica ha estudiado a ver cuál es el factor terapéutico que más predice el beneficio o el éxito terapéutico en el paciente. Es el modelo, es esta técnica, y de todo lo que se ha estudiado, se ha encontrado una vez tras otra que el factor principal es la relación terapéutica como tal,
uh-huh,
lo que se llama la alianza terapéutica. O sea, que uh-huh, esa relación positiva que se crea entre paciente y terapista o psiquiatra es el factor más determinante de alivio, de mejoría en los síntomas de ese paciente, más que cualquier otro, ¿verdad? Y eso no se logra con citas de 15 minutos. Eso no,
inclusive se ha podido ver si que el paciente que no establece una relación terapéutica con el psiquiatra no se toma los medicamentos. ¿Sabes? Que eso es otra. ¿Sabes? Que entre cuando hay una relación terapéutica hay uh-huh, mucho más compliance, hay mucho más cumplimiento con el tratamiento.
Eso se llama adherencia al tratamiento.
Sí,
y para que haya adherencia al tratamiento tiene que haber alianza terapéutica.
Uh-huh.
Y otra cosa que nos muestra la ciencia es que siempre que se comparan grupos, ¿verdad?, control con otros grupos experimentales donde unos reciben solamente psicoterapia, o sea, vamos a decir que todos tienen el mismo trastorno y casi la misma severidad del trastorno. Cada cual tiene sus diferencias individuales, pero por lo general todos comparten el mismo cuadro. Pues ponen unos con farmacoterapia, que son medicamentos de psiquiatra solamente, otros con psicoterapia solamente y otros con la combinación. Y este tipo de estudios se ha replicado miles de veces.
Muchas veces.
Y el resultado siempre es que la combinación es lo más efectivo. Y aquí en Puerto Rico estamos con un afán y una cultura de limitarnos, ¿verdad?, principalmente a la parte de medicamentos. Y eso se ve en hospitales psiquiátricos, se ve en servicios como APS, como denunciaba, ¿verdad?, este caso reciente, donde no se ve esa integración interprofesional de cuidados integrados, donde se incluye la parte de psicoterapia,
De
donde hay alianza.
hecho, yo personalmente, Johnny, pienso que yo como un 30 a un 40% de mis pacientes no cogen medicamentos. O sea, no
Así
les
que tú le
receto.
ofreces psicoterapia.
O entiendo que por lo que están pasando es un proceso normal y esperado. O sea, y que es bien importante porque... O sea, si yo te doy un medicamento, te convierto prácticamente en un enfermo, entre comillas, ¿no? Es cuando tú estás pasando por un proceso de divorcio, de una enfermedad, de una pérdida de un ser querido, de un problema económico. O sea, hay muchos estresores, que vivimos, en el diario vivir en Puerto Rico y en el mundo. Que verdaderamente no es una enfermedad mental lo que tu reacción
Así
a
que
eso.
cuando tú lo categorizas como enfermedad mental o dices, pues yo lo trabajo con medicamentos, está el riesgo, no es que siempre pase, pero está el riesgo de que uno asuma, o sea, uno delegue la responsabilidad propia de trabajar esto y salir hacia adelante. La delego a que pues soy como que indefenso, no sé si la palabra es como que estoy impotente ante esto, o sea, lo que me to la medicina es la que trabaja por
Bueno,
mí o
y es interesante que, y usando el DSM, que es la forma de hacer diagnósticos psiquiátricos, que es el Diagnostic Statistical Manual, o el Manual Estadístico de Diagnóstico, que estamos en el número 5, que es como deberíamos verdaderamente utilizar los criterios de cada uno de esos diagnósticos. O sea, sabemos que la depresión y la ansiedad, son probablemente los dos diagnósticos más comunes, y son los dos diagnósticos más comunes, pero cada uno de esos diagnósticos tiene unos criterios. Por ejemplo, la ansiedad, para yo decir que tú tienes una ansiedad patológica, clínica, que verdaderamente necesitas tratamiento, se supone que lleves sintiendo eso 6 meses. O sea, no es que yo llevo 3 días o una semana, me estoy divorciando o perdí un ser querido y llevo un mes,
Y
sin...
ni se diga la palabra bipolar, que ahora todo el mundo es bipolar, todo el mundo tiene trauma, todo el mundo es
Sí,
depresivo. O sea, hay criterios clínicos para definir lo que es cada una de esas palabras, pero obviamente, bueno, en el vocablo común.
por eso,
Sí.
pero porque un paciente te diga, es que yo me siento bien ansioso, vamos a
Sí,
ver,
hay que evaluar, hay que
¿ves?
evaluar.
¿Cuánto tiempo tú llevas? ¿Qué tú quieres decir con ansioso? Porque un ansioso, o sea, la ansiedad tiene que también a la misma vez tener un síntoma físico, ya sea de taquicardia, ya sea de problemas gastrointestinales, ya sea, o sea, es un síndrome, no es ansiedad que yo siento que le temo a algo que va a poder ocurrir, etcétera, etcétera. Igual la depresión, una depresión mayor que requiera medicamentos, típicamente tiene que ver, por ejemplo, con el proceso alimenticio y la pérdida
Pérdida, punto.
de
Ah,
peso,
ok,
¿no?
pensé
O
que.
sea,
Sí, sí, sí.
uno de los criterios principales es pérdida de apetito, pero no es solamente pérdida de apetito, tienes que haber perdido de 5, un 5% de tu peso
Sí,
normal,
sí, sí.
para entonces decir que cumples con ese
Y
criterio.
interrumpido, afectado el patrón de sueño, ya sea durmiendo de más o
Sí,
muy
pero
poco,
entonces es bien
pérdida de
interesante,
concentración.
usando eso del problema de sueño, que me lo encuentro continuamente y a gente le dan hipnótico, con solamente tú decir que tienes un problema de sueño, si yo te dedico el tiempo, explícame. Ah, no, es que yo no me quedo dormido hasta las 2 de la... ¿A qué hora te estás levantando? A
Claro
las 10 de la mañana. Pues
que
tú estás
hay
durmiendo.
tanta
Tú no tienes
alternativa.
un problema de sueño, tú tienes
Exacto.
un problema de horario, que
Exacto.
son dos cosas bien
Y
diferentes.
el problema es que ¿verdad? Me imagino que vas por esta línea de que hay tantas alternativas para mejorar tu condición, ¿verdad? O problemas que no son a nivel neurobiológico que requieran una pastilla, que en vez de atenderlas, pues recurre y depende de una pastilla en vez de ir a la raíz del problema
Y
real.
te
Y para eso
creas,
está la
y
psicoterapia.
muchas veces te creaste un hábito y
Exacto.
hasta una dependencia. Yo he
Exacto.
tenido casos de pacientes que me han dicho cómo empezaron a usar las benzodiazepinas, y cómo llegaron a estar tomando 4, 5, 6 miligramos de una benzodiazepina cuando verdaderamente en el inicio no había ni tan siquiera la necesidad de utilizar. Por eso es que el issue del conocimiento, de la educación que lo estábamos mencionando, es tan y tan importante, porque de nuevo, si yo conozco que yo puedo estar en ansiedad o tener ansiedad por 2, inclusive 2 o 3 meses y todavía yo no tengo una ansiedad patológica, yo no tengo una ansiedad clínica, estoy en un proceso de adaptación. Y que eventualmente esa ansiedad se me va, no me convertí en un paciente psiquiátrico, no hubo que darme un medicamento. Así que, y esto es bien importante. Entonces, si tú no oyes, si no tienes el tiempo suficiente para verdaderamente evaluar a ese paciente que te está diciendo que tiene problemas de sueño, que tiene problemas de depresión, pero tú nada más oyes esas dos cosas y no oyes más nada.
No, por eso
Ya ahí, y
es
ya ahí
que
le entraste, le diste un hipnótico y le diste un antidepresivo, ya creaste un paciente cuando verdaderamente quizás ese paciente lo que necesitaba era apoyo, necesitaba psicoterapia para
claro.
cómo manejar de una forma más adecuada sus estresores.
Por eso es que es tan crucial realizar una evaluación psicológica
Exacto.
completa, donde tú haces historial psicosocial y tú haces preguntas puntuales en las áreas de trabajo, de los estudios, de las relaciones interpersonales, de las amistades, de la pareja, de la
Los
familia,
traumas de
de los
niño.
traumas, eventos significativos de estrés en tu pasado. Y ahí tú ves el cuadro completo y toma tiempo hacer eso, pero ahí tú tienes el mapa donde cuando te traen la queja principal o la razón o el motivo de atención, bien sea la ansiedad, la falta de sueño, esto o lo otro, tú puedes ir con tu juicio clínico, identificar, mira, el problema verdadero es por acá. ¿Qué te parece si trabajamos en esto? Pero sin eso, tú vas a ver, ah, no duerme, hipnótico. Ah, tiene ansiedad, ansiolítico. Y no es tan sencillo. Y como tú dices,
No.
eso puede convertirte en dependiente y evita que tú trabajes de raíz en el verdadero problema. Así que te estanca incluso.
Que muchas veces el verdadero problema no es el que inclusive el paciente creía que era el origen del
Súper
verdadero.
común. Ave María, eso es todos los días.
Por eso te
Pero para
digo,
eso estamos.
por
Y por eso es
eso.
que la gente, ¿verdad? Cualquier ser humano se beneficia de un profesional que te veas desde afuera, porque no, ¿sabes? Uno dentro de uno, ¿sabes? Desde su, uno no puede mirarse a los ojos, por ejemplo. Tú necesitas un espejo. Pues hay muchas otras áreas de tu vida y tu psique y tus emociones que no es hasta que tú te veas desde afuera con un profesional que tú vas a entender ciertas cosas. Y no hay nada malo en eso. Nosotros buscamos asesoría para dieta, para manejar nuestras finanzas, para fitness, para gym. ¿Por qué no buscar también asesoría en el área más complejo y enigmático de la vida, que es la psique y las emociones? Así que, ¿verdad? Mi exhortación es que todo el mundo, dentro de esta escasez que hay, ¿verdad? Use los recursos que tiene, la aproveche. Y como siempre les dije, ¿sabes? Exijan que te refieran a una evaluación psiquiátrica si la necesitas. Exige que te refieran a psicoterapia si es lo que tú necesitas. Pero, o sea, esto no es algo de un solo canal, sino que se supone que haya un equipo trabajando contigo dependiendo de la severidad del caso.
No, y hay gente que verdaderamente necesita medicamento, ¿sabes? No hay duda, yo no tengo la menor duda y lo he visto y sé que los medicamentos funcionan, y que son absolutamente necesarios. Y obviamente hay distintas gravedades de enfermedades. Ahorita tú mencionaste bipolar, la bipolaridad es una enfermedad psiquiátrica severa. Que verdaderamente el paciente prácticamente no tiene ningún control sobre esos estados de ánimo. Un bipolar puede acostarse normal y sin ningún problema y levantarse en un estado depresivo severo o en un estado manico. O sea, es que no tiene que haber ocurrido nada en particular para que ese paciente esté en otro estado de ánimo. O sea,
En
que
esos casos severos,
hay
pues hay que medicarlo.
enfermedades, hay enfermedades como la esquizofrenia, ¿sabes? Que son enfermedades que sin duda, requieren medicamentos, inclusive requiere combinación de medicamentos, y que muchas veces en un esquizofrénico la psicoterapia es muy poco lo que verdaderamente podemos ayudar, porque es una enfermedad del cerebro, el esquizofrénico, y ya hay mucha evidencia científica, tiene unos desbalances químicos severos. Y por eso es que requieren verdaderamente
Pero
medicamentos.
¿vale la pena recibir psicoterapia si tienes esquizofrenia?
Bueno, hay
¿Puede
esquizofrénicos
ayudarte a manejar
y
tu realidad?
yo he tenido la dicha de tener esquizofrénicos que yo podría decir que sí vale la pena
Y si lo está pidiendo
algún tipo.
activamente, ¿se le debe de ofrecer?
Sí, lo que pasa es que de nuevo, o sea, el tipo de psicoterapia que digamos con un esquizofrénico, que los más típicos son los paranoides, es una psicoterapia de reasegurar. ¿Sabe? Por ejemplo, muchos esquizofrénicos creen que los familiares lo quieren envenenar. Pues, ¿sabes? Como tú, ¿verdad que tu mamá te quiere? ¿Verdad que tu papá te quiere? ¿Verdad que tú,
Reassurance
¿sabes?
constante,
Que es un
constante.
reaseguro. Es muy diferente a entrar en qué te pasó cuando tú eras niño, ¿sabes? De conocer cómo fue la relación con tus papás, con tu mamá, ¿sabes? Que si tus papás se divorciaron, cómo te afectó. Eso ya es psicoterapia mucho más profunda. Con un esquizofrénico es mucho de apoyo y de reasegurar, ¿sabes? Todo depende del paciente que tenemos. Obviamente hay pacientes que verdaderamente lo que necesitan claramente es psicoterapia y no necesitan medicamentos.
Yo siempre le digo a muchos de mis pacientes que están tomando psicofármaco, medicamentos, que la idea es, ¿verdad? Según la condición, pero muchas veces es el caso, la idea es que nosotros avancemos en psicoterapia a un punto que tú cada vez necesitas y requieras menos de medicamento. Y que
Claro.
un día hasta te independice, como quien se libera de la ruedita en la bicicleta y ya
Súper,
puede correr
súper
solo.
importante.
Y esa es la meta. Y cuando lo ven de esa manera, incluso ponen más empeño en su trabajo terapéutico porque saben que hay un fin aquí donde yo puedo superarme. Así
Johnny, ya
que,
se nos fue el
sí,
programa y te agradezco
no
mucho tu
a ti.
participación y vamos para adelante, vamos a seguir educando en estos temas que es tan y tan importante para nuestro pueblo y con la esperanza de que estas cosas vayan por lo menos ayudando en algo.
A la orden, gracias por la invitación y yo propongo hacer una parte 2 porque queda mucho por hablar sobre
Sí.
soluciones a nivel sistémico de salud mental en
Pues
Puerto
lo vamos
Rico.
a hacer. Gracias.
Muchas gracias.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento del padre de la medicina, Hipócrates, que dice: la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.